Evita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Senapred informó que el incendio que afecta a la comuna de Vichuquén en la región del Maule ha afectado 250 hectáreas. De momento hay 3 viviendas siniestradas y una persona lesionada. Un hombre fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida en plena vía pública en la comuna de Macul. Una mujer murió y 4 personas resultaron lesionadas tras un volcamiento en la ruta 68 en Valparaíso. 3 personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la PDI por el delito de secuestro. Condenaron nuevamente a Hugo Bustamante por el doble homicidio ocurrido en el año 1996 en Villa Alemana, luego que la causa fuera reabierta tras una confesión espontánea del propio imputado. El tribunal le impuso una pena de 10 años y un día por la muerte de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Pérez, sentencia que suma al presidio perpetuo que ya cumple por el caso de Ámbar Cornejo. El hijo del parcelero asesinado en Coyipulli criticó la filtración de antecedentes vinculados a testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a 3 comuneros. Exigió justicia por el crimen de su padre. A la espera que se concrete la ayuda humanitaria anunciada por el gobierno de Chile hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa y recalcaron que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen. El déficit fiscal estructural encendió alertas en el mundo político y empresarial tras conocerse que alcanzó un 3,55% en 2025. Desde el oficialismo defendieron la cifra y atribuyeron el resultado a una subestimación de los ingresos y a un mayor gasto público. El presidente electo José Antonio Kast retomará sus funciones el miércoles, a solo semanas del cambio de mando. Su primera tarea pendiente será abordar la polémica tras el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública y designar al subsecretario de Defensa. El gobierno respaldó a Máximo Pacheco tras los despidos en Codelco por ocultamientos vinculados al accidente en El Teniente. En el plano internacional, Estados Unidos interceptó un nuevo petrolero en el Océano Índico, acusado de vulnerar el bloqueo a las operaciones de crudo en el Caribe. Y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dijo que los socios del bloque no están en condiciones de fijar una fecha concreta para la eventual adhesión de Ucrania a la Comunidad Europea.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 19 horas con 3 minutos de este domingo 15 de febrero. Aquí comienza Radiograma. Con arresto domiciliario quedó una de las conductoras involucradas en un grave accidente de tránsito que dejó 4 personas fallecidas durante este fin de semana en la región de Los Ríos. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La tragedia ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Puente Negro, en la ruta entre San José de la Mariquina y Mewin. En ese lugar, un vehículo traspasó el eje de la calzada, impactando a otro que viajaba en sentido contrario. Según la fiscalía, 3 pasajeros salieron expulsados y cuando estaban en medio del camino, fueron atropellados por un tercer conductor que se dio a la fuga. En el lugar murieron 4 personas, la conductora del vehículo que fue colisionado, una mujer de 30 años, además de los pasajeros que salieron expulsados del otro automóvil, Joaquín Parra de 20 años, Gino Tabachi de 21 y Rafael Escare de 18 años. Este domingo fue formalizada la conductora que habría provocado el accidente. La fiscal subrogante de Mariquina, Carmen Gómez, detalló que fue formalizada por cuasi delito de homicidio, cuasi delito de lesiones graves y no informar el accidente. quedando con arresto domiciliario.
La imputada, por razones que son investigadas por la CIDE de Carabineros de Valdivia, traspasó el eje central de la vía, impactando de frente a otro vehículo que venía en sentido contrario, producto de lo cual el vehículo conducido por la imputada volcó a un costado de la ruta, saliendo eyectados tres de sus ocupantes, que quedaron tendidos en la vía. Y respecto de la conductora formalizada, se decretaron cautelares de arresto total y de arraigo nacional.
Desde el Ministerio Público añadieron que la mujer formalizada primero había negado a Carabineros ser la conductora, pero luego reconoció que iba al volante. Según los primeros antecedentes, el alcotest arrojó negativo al consumo de alcohol. El tercer conductor involucrado, que se dio a la fuga, está identificado por Carabineros y fue despachada una orden de detención en su contra. Hasta el momento no se ha determinado si las personas que salieron expulsadas del vehículo murieron por el impacto o por el posterior atropello. Además, en el hospital de Valdivia permanecen internadas otras 4 personas que resultaron con lesiones por este grave accidente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Mucha atención porque se ha decretado alerta roja en la comuna de Quillón por un incendio forestal. Esto es en la región de Ñuble. Guillermo Oscares nos cuenta.
SINAPRED Ñuble ha declarado alerta roja para la comuna de Quillón debido al incendio forestal que ocurre a esta hora en la localidad de Liucura Bajo, sector Las Juntas, en donde un promedio de 10 viviendas se encontrarían en peligro por este incendio forestal que se registra aproximadamente 2 kilómetros más al sur de donde ocurrió la catástrofe hace un mes en la comuna de Quillón. En ese lugar, de Liucura Bajo, de la comuna de Quillón, se registra un incendio forestal en donde ya están trabajando brigadas aéreas y terrestres de Arauco, CONAF y bomberos en un lugar de difícil acceso. También han acudido en apoyo bomberos de Pemuco y bomberos de Bulnes. El incendio que se registra en la comuna de Quillón ha motivado la declaración de alerta roja por parte de SENAPRED Ñuble debido a la emergencia que se vive en la comuna de Quillón, región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
Y el SENAPRED, en su informe de esta mañana, decidió mantener la categoría de alerta roja por el violento incendio forestal que afecta a Bichuquén, esto en la costa de Curicó. Según antecedentes recopilados por la radio, los efectos más graves del siniestro se concentran en viviendas del sector Quebrada de Culenmapu, cuya evacuación fue ordenada a través del mensaje del sistema de mensajería SAE. Además, un brigadista de CONAF resultó herido y fue trasladado vía aérea a Talca para recibir atención de urgencia. En el siniestro están trabajando 10 cuerpos de bomberos, 6 brigadas y un técnico de CONAF, además de 2 skiders, 2 camiones cisternas y un camión aljibe. A ellos se suman 7 unidades de voluntarios del cuerpo de bomberos de Talca. Esta tarde, el director regional de SENAPRED en el Maule, Carlos Bernales, realizó un llamado para evacuar los sectores de Culenmapu y Borde del Lago en Bichuquén ante el avance de la emergencia.
Por emergencia forestal se ha emitido alerta para los sectores Quebrada, Culenmapu y Borde del Lago por incendio forestal. Necesitamos realizar la evacuación inmediata con su kit de emergencia, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones del SINAPRED en terreno.
Esta mañana, en el marco de la conmemoración del Día de las y los Brigadistas Forestales, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que el Estado dispone de 77 aeronaves y 319 brigadas, más de 3.500 brigadistas, para enfrentar la actual temporada de incendios forestales. En ese contexto, llamó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad para prevenir nuevos focos, evitar hacer fuego al aire libre o realizar faenas agrícolas en horas de calor extremo, proteger las viviendas y acatar las órdenes de evacuación.
No es posible hacer fuego al aire libre en horas de altas temperaturas. Es importante no hacer faenas agrícolas también en horas de altas temperaturas, con materiales que puedan generar chispas, mantener las viviendas protegidas y, por cierto, en momentos donde haya señales de evacuación, seguir las instrucciones de la autoridad.
En la misma línea, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, recalcó que aunque están preparados para combatir los incendios, lo ideal es prevenirlos.
Tenemos que hacer que la gente tome conciencia respecto a las medidas de prevención, porque nosotros tenemos más de 300 brigadas constituidas, más de 3.000 brigadistas que están trabajando como corporación, 77 aeronaves, tenemos todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos, pero sí, siempre lo más complicado es combatir los incendios, para eso están nuestros brigadistas, pero lo mejor es que no se produzcan estos incendios.
El llamado de las autoridades sigue siendo a respetar las evacuaciones, informarse por canales oficiales y extremar las medidas de prevención mientras los equipos en terreno continúan desplegados para contener el avance del fuego y resguardar a la población. Un hombre fue encontrado sin vida en plena vía pública en la comuna de Macul. De acuerdo con las primeras diligencias de la PDI, la víctima murió tras ser atacada con un arma blanca por un sujeto cuya identidad aún no ha sido determinada. Javier Pardo con los detalles.
Un homicidio se registró este domingo en la comuna de Macul, específicamente en el sector de la rotonda Rodrigo de Araya. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando la fiscalía solicitó la concurrencia de personal de turno de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes llegaron hasta una plaza cercana a la rotonda, lugar donde encontraron a un hombre adulto sin signos vitales. Tras las primeras diligencias, se confirmó que la víctima corresponde a un hombre chileno de aproximadamente 40 años, quien presentaba diversas heridas cortopunzantes provocadas con un arma blanca, estableciéndose así la intervención de terceros. El inspector Mauricio Ayora, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, entregó detalles del caso y precisó las zonas del cuerpo donde la víctima recibió las apuñaladas.
Encontramos lesiones cortantes, cortopunzantes, específicamente en el hemitórax y muslo derecho, motivo por el cual, obviamente, debido a los hechos que se están investigando, se puede decir que efectivamente es atribuible a la tercera persona.
El inspector indicó que se realizarán diligencias investigativas y empadronamiento de testigos, considerando que la víctima vivía en una carpa junto a otras personas en situación de calle. Al momento del retiro del cuerpo por parte del servicio médico legal, estos individuos no se encontraban en el lugar, por lo que la PDI trabaja en su identificación como posibles testigos o eventuales sospechosos. Asimismo, las diligencias apuntarán a revisar las cámaras de seguridad municipales para esclarecer la dinámica de este homicidio.
El hijo de un parcelero que fue asesinado en Coyipulli criticó la filtración de los testigos protegidos en el juicio oral que absolvió a tres comuneros y exigió justicia por el asesinato de su padre. Los detalles los tiene Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Juan Carlos Burgos, hijo de Pablo Burgos, el parcelero asesinado el 12 de noviembre del año 2020 en un domicilio ubicado en un predio del sector Surco y Semilla, criticó la filtración de los antecedentes de los testigos protegidos en esta causa y la absolución de los tres comuneros acusados por el Ministerio Público por dos homicidios e incendio, delitos cometidos en la zona rural de la comuna de Coyipulli. Juan Carlos Burgos dijo que resulta preocupante la filtración de antecedentes de testigos protegidos desde el Poder Judicial, precisando que hoy él y su familia están con protección policial permanente porque sus vidas corren peligro.
Es preocupante que se filtre información sobre testigos, porque si hay gente de testigos es para que las cosas, digamos, se arreglen. Es preocupante ese tema de que se anden filtrando informaciones. Nosotros como hijos estamos bastante preocupados porque mi papá no le hacía mal a nadie y que lleguen estos tipos a matarlo a su propia casa y que no se haga justicia. Es algo que no tiene nombre.
El hijo de Pablo Burgos criticó también a los jueces y aseveró que no están haciendo su trabajo.
Y son asesinatos. Digamos, grave. Yo hablo por el tema de mi padre. A mi padre me vinieron a matar aquí a su propia casa. Entonces eso no. Nosotros estamos viendo lío con el tema judicial, porque aquí yo veo que los jueces no están haciendo la pega.
Hay que precisar que el Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol, que terminó con la absolución de los tres acusados, Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya. Los comuneros también fueron acusados por el crimen de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre del año 2020 por un grupo armado a las afueras del fondo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. En tanto, en el Ministerio Público se prepara un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con preocupación ven en el futuro oficialismo las cifras del informe de finanzas públicas que evidenció un déficit estructural del 3,55% para las arcas fiscales en 2025. Desde el gobierno del presidente Boric se defendieron y afirmaron que su administración ha actuado con la mayor rigurosidad y responsabilidad posible en la materia. Benjamín Zamorano nos entrega más detalles.
Esta semana se conocieron malas noticias para las arcas fiscales del país, luego de que, según el informe de finanzas públicas publicado por el Ministerio de Hacienda, el déficit estructural de 2025 se cifrara en 3,55% del Producto Interno Bruto. En el informe anterior, publicado en el tercer trimestre del año pasado, la misma cartera había estimado que el déficit alcanzaría 2,2%, cifra ya superior a la meta fijada por Hacienda a comienzos de 2024, que era de 1,1%. El resultado final, por tanto, amplía la brecha respecto de lo proyectado inicialmente. De confirmarse, el 3,55% marcaría el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal y significaría un saldo negativo cercano a los 13.200 millones de dólares para el Estado. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas y defendió la gestión del gobierno en materia tributaria.
En lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y, por tanto, se ha actuado con muchos sentidos de responsabilidad. Y hay todo un tema que hay que abordar respecto de los ingresos tributarios.
En paralelo, Hacienda informó que la deuda bruta del gobierno central se estabilizó por primera vez en casi dos décadas, situándose en 41,7% del PIB, nivel equivalente al de 2024 e inferior a las proyecciones previas. Las cifras abren interrogantes sobre el margen de acción que tendría el futuro gobierno de José Antonio Kast en materia presupuestaria. En esa línea, la diputada republicana, Chiara Barchesi, sostuvo que la próxima administración recibirá una carga fiscal muy pesada.
La próxima administración va a recibir una pesada carga y deberá actuar con firmeza para ordenar las cuentas. Porque cuando el Estado gasta más de lo que puede recaudar, finalmente son las familias las que terminan pagando la cuenta.
Por su parte, el senador socialista, Juan Luis Castro, afirmó que, a su juicio, la situación no responde necesariamente a una irresponsabilidad fiscal.
No creo que haya habido irresponsabilidad fiscal, pero sí hubo de algún modo condiciones que favorecieron que no se contuviera ese gasto a tiempo. Y esto se discutió mucho en la ley de presupuesto para este año.
Con respecto a estas cifras, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que la administración de Kast proyecta recortar cerca de 6.000 millones de dólares en gasto público, calificando el escenario como crítico para las finanzas del Estado.
El miércoles, José Antonio Kast va a retomar sus funciones en la oficina del presidente electo tras permanecer algunos días de vacaciones en Puerto Varas. A pocas semanas de su llegada a La Moneda, uno de sus primeros desafíos en Santiago será enfrentar la controversia generada por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Desde los partidos aliados al futuro gobierno, señalaron que Kast deberá zanjar pronto la situación y definir si Joanet continúa o no en el cargo. Paula Gómez nos cuenta.
Pocas semanas del cambio de mando y tras 7 días fuera del foco público, el presidente electo José Antonio Kast reapareció este fin de semana en una misa en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón en Puerto Varas. En el lugar saludó a algunos adherentes, pero evitó referirse a los temas políticos que lo esperan en su retorno a Santiago. Pero esta semana entrará de lleno en la recta final de su camino hacia La Moneda. Este miércoles retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, donde deberá enfrentar su primer flanco, la controversia generada en el mundo político tras la designación del diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Frente a los cuestionamientos, desde los partidos aliados al gobierno entrante han planteado que Kast deberá definir si mantiene su decisión o la rectifica. Así lo manifestó el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida.
Esto es una decisión del presidente y de la futura ministra de Seguridad, por lo tanto, ellos tendrán que ver y no ha podido justificar antecedentes que se han conocido a través de distintos medios de comunicación.
En tanto, desde Renovación Nacional, el diputado Jorge Durán llamó a no adelantar juicios antes de conocer las explicaciones que, dijo, pueden ser legítimas.
Pero mientras no haya ilegalidades acreditadas, no podemos condenar a nadie por sus vínculos societarios que pueden tener explicaciones legítimas.
No obstante, las críticas por los vínculos societarios de Andrés Joanet han incrementado las presiones políticas y abierto dudas respecto de su continuidad en el cargo. En esa línea, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, advirtió que este tipo de polémicas, cuando surgen antes de asumir la conducción del país, nunca son buenas.
Sin duda, esto ha sido un tema no solamente levantado por la prensa, sino que un tema que ha generado polémica. Y las polémicas, cuando una persona está a punto de asumir como presidente, nunca son buenas.
A su regreso a Santiago, a José Antonio Kast le esperan varios frentes abiertos que deberá encauzar desde la Gloria 88. Para este lunes, en tanto, se prevé concretar el nombramiento pendiente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Además, está programada una reunión bilateral entre el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y su sucesora en el cargo, Trinidad Steinert.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Un verdadero terremoto sacudió los últimos días a una de las empresas estatales más relevantes del país. Se trata de Codelco, que en el marco de una auditoría interna detectó inconsistencias en la información vinculada a un incidente ocurrido en el año 2023, relacionado con un estallido de roca en la mina El Teniente. A raíz de estos hallazgos, 3 altos ejecutivos fueron removidos de sus cargos. Aunque la compañía aclaró que este hecho no guarda relación con el accidente registrado el año pasado, donde recordemos murieron 6 trabajadores, las revisiones internas se habrían originado precisamente tras ese episodio. Según informó la propia empresa, todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El caso generó cuestionamientos a la gestión de Máximo Pacheco, presidente de Codelco. Sin embargo, desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, le entregó su respaldo, asegurando que ha liderado las acciones para esclarecer los hechos. En contraste, desde la Comisión de Minería de la Cámara, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que Pacheco debería dejar su cargo a disposición mientras se investigan las responsabilidades.
Es evidente que Máximo Pacheco debe asumir su responsabilidad y apartarse de la minera estatal. Esto lo recibimos con la máxima preocupación desde la Comisión de Minería.
Desde el oficialismo, el diputado de la bancada del PPD, integrante de la misma comisión, Cristian Tapia, sostuvo que Máximo Pacheco debió haber dejado el cargo hace varios años.
Máximo Pacheco debió haber dado un paso al costado ya varios años atrás. Si todo lo que ha sucedido en este periodo es vergonzoso, llevamos 11 trabajadores muertos entre año y medio.
En un tono más conciliador, el diputado independiente del mismo comité, Sebastián Videla, dijo que algunos parlamentarios ya habían advertido sobre este eventual ocultamiento y al mismo tiempo instó al presidente del directorio a asistir a las próximas sesiones de la Comisión de Minería para entregar explicaciones.
Varios diputados transversalmente habíamos denunciado esta situación. Yo creo que respecto a Máximo Pacheco hay que ver esta situación. Sería bueno que las últimas sesiones que tenemos de Comisión de Minería, que él pueda asistir.
Según informó La Tercera, la minera estatal habría encargado nuevas auditorías orientadas a revisar sus protocolos internos, particularmente en lo relativo a la entrega de información a los organismos fiscalizadores, entre ellos el Cernagiomin y el Ministerio de Minería.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En incapacidad para una fiscalización permanente, la judicialización de los casos y la falta de atribuciones son todavía trabas para combatir los casinos ilegales que operan en el centro de Puerto Montt, reconoció el propio municipio. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En pleno centro de Puerto Montt, en la principal calle comercial de la capital regional, operaba el local de máquinas tragamonedas, que aunque había sido cerrado en agosto del año pasado, seguía recibiendo a jugadores. En un delito flagrante que determinó la detención del responsable por parte de carabineros, confirmó el alcalde Rodrigo Wainwright.
También había roto los sellos y por lo tanto ahí se configuró un delito, y frente a eso se detuvo a esta persona y se clausuró el local.
El problema es que esta situación parece ser más recurrente de lo que se piensa. El mismo jefe comunal reconoce que esta tarea no ha sido fácil por recursos judiciales que han interpuesto los afectados intentando hacer pasar las máquinas como juegos de azar, y asimismo la falta de mayores atribuciones municipales. A esto se suma, enfatizó Wainwright, que la capacidad de fiscalización permanente es limitada, tanto para los casinos ilegales como para otras actividades que aprovechan estos vacíos.
Nuestro problema hoy en día es de capacidad, puesto que eso está sucediendo no solamente en casinos de juego. Nos hemos dado cuenta que hay varios, por ejemplo, rentacar, que están frente al Tehual, que no cuentan con patente municipal, por lo menos 5. Los clausuramos, son cerrados y abren nuevamente. Por lo tanto, esto es para un ejemplo, pero eso se puede multiplicar por 10 o por 20. Y por lo tanto, hoy en día estamos justamente dedicándonos a eso, porque hay también un perjuicio económico por parte de la municipalidad.
Con todo, trabajarán para evitar la impunidad, aseguró el alcalde de Puerto Montt, en la línea del combate a los rayados y al comercio ambulante del centro. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrauz, visitó la comuna de San Pedro de la Paz en el Gran Concepción para analizar los proyectos que buscan mejorar la eterna congestión vehicular que asfixia a esa comuna. El próximo jefe de la cartera adelantó que se debe dar solución a la problemática para prevenir que los vecinos sean secuestrados en sus propios autos. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
Se aproxima marzo y quienes transitan por la ruta 160 para llegar desde Coronel o San Pedro de la Paz hasta Concepción comienzan a prepararse para enfrentar la realidad del caos vial. Incluso durante las últimas jornadas se ha registrado congestión vehicular a raíz de las obras del puente industrial, que recordemos se encuentra parcialmente habilitado. Junto a la ruta Piedemonte se espera que estas obras sean alternativas para descongestionar la comuna, pero que en el caso de la última podría estar listo incluso en más de 5 años. En su visita a la zona se refirió al respecto el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrauz, quien subrayó que cuando el Estado se demora en mejorar la conectividad, los vecinos terminan siendo secuestrados en sus propios autos.
Estos proyectos como la ruta Piedemonte, estos proyectos de puentes, también ruta costera, en fin, tienen que ir avanzando hacia dar mejor conectividad, porque también cuando el Estado se demora en esta obra, terminamos secuestrando a los vecinos en el auto, en el taco, y eso efectivamente es un rol del Estado, dar mejor conectividad. Y por eso mi deber antes de asumir el 11 de marzo, y como nos ha pedido el presidente José Antonio Kast, estar en el terreno entendiendo esto para cuando uno le llegue un diseño, un papel al escritorio de Santiago, saber en terreno qué significa.
El futuro jefe de la cartera aseguró que conoce de cerca lo que significa la congestión vehicular en la zona. Durante este fin de semana, en el marco de la visita a la región del Bío Bío, realizó una visita también a la construcción del puente industrial, pero además a los avances del puente bicentenario, que recordemos ha tardado 16 años en ser construido y que se espera pronto sea parte de las alternativas para descongestionar San Pedro de la Paz.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book. Y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un incendio afectó 2 departamentos de un edificio residencial en la comuna de Estación Central. Por esta emergencia no se reportaron heridos. En otras informaciones, la PDI detuvo a 3 personas sindicadas como autores de un delito de secuestro en La Granja el año pasado. Jorge Villegas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, vamos a comenzar con lo primero que tú mencionas, tiene que ver con este procedimiento de emergencia que se registró esta tarde en la comuna de Estación Central, particularmente en calle Nicasio Retamal, a la altura del 115, esto producto de un incendio que se originó cerca de la zona de esta tarde en el piso 15 de dicho inmueble, cuya propagación afectó al departamento superior del piso 16, todo esto por causas que son materia de investigación. Cabe destacar que el departamento donde se originó este incendio quedó completamente destruido, mientras que el del piso 16 quedó con destrucción parcial. Tuvo que llegar carabineros para apoyar labores de evacuación durante la emergencia que se habrían desarrollado con completa normalidad, y en medio de la emergencia también cabe destacar, naturalmente, bomberos se tuvo que hacer uso de las escaleras para llegar un poco de las llamas en el piso 15 de este inmueble. Sin embargo, según informó bomberos en el lugar, se mantuvieron algunas dificultades, esto particularmente producto de lo que serían fallas en la mantención de la red seca de este edificio, lo que dificultó entonces el trabajo de bomberos, particularmente con la distribución del agua. Pasemos a escuchar entonces esto que confirmó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Cerco Llévenes, en el lugar. Escuchemos.
Pero sí tuvimos complicación en la interna del edificio con la red seca. Se entiende que puede haber sido falta de mantenimiento y se nos reventó en pisos inferiores la salida de la red seca, lo que nos afectó la rapidez del trabajo bomberil. Tuvimos que buscar alternativas, pero ya fue informada la administración para que tome las medidas correspondientes.
Que tuvo que buscar bomberos en medio de esta emergencia y que afortunadamente dieron frutos, ¿no? Esta emergencia pudo ser controlada luego de algunas horas en el lugar. Hablamos de evacuaciones que lideró carabineros en el lugar para poder permitir el trabajo normal de bomberos, el cual se habría desarrollado sin ninguna dificultad, según también señalaron testigos en el lugar. Escuchemos a los testigos que hablaron con los medios de comunicación afuera de esta emergencia. Escuchemos.
Un poquito antes de la una yo sentí ruido, yo vivía en el piso 7 y sentí que estaban diciéndonos que bajáramos y vi que llegaron los bomberos y que había mucho barullo. Y bueno, luego de bajar me di cuenta de que miré que en el piso, más o menos piso 15, se estaba incendiando el departamento.
Claro, las causas, naturalmente lo decíamos, ¿no?, de esta emergencia están siendo investigadas por parte del Departamento Investigador de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, para que todos estos antecedentes sean puestos entonces a disposición del Ministerio Público y así poder entonces completar la investigación y las causas, ¿no?, de este origen de esta emergencia que se registró en horas de esta tarde en la comuna de Estación Central. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a centrar en una información que dio a conocer hace algunas horas en la Policía de Investigaciones. Tiene que ver con un procedimiento que permitió la detención de dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, por su eventual participación en un secuestro que, tú lo decías, Andrea, se registró el año pasado, en agosto del año pasado, en la comuna de La Granja. ¿Qué narran los hechos? Esto habría ocurrido en un domicilio, como le decíamos, de la comuna de La Granja, momento en el cual estos sujetos ingresan a la fuerza hasta ese domicilio, amedrentando al morador del hogar, golpeándolo también con distintos objetos contundentes, intimidándolo también con armas de fuego. Todo esto, aparentemente, según indica en ellos, con el móvil de una venganza, ¿no? Supuestamente porque esta persona habría ingresado a robar a un domicilio de ese sector, tras prácticamente torturar a la víctima y mantenerla retenida en contra de su voluntad. De ahí entonces que viene el delito de secuestro. Fue sustraída desde su casa y trasladada posteriormente hasta la comuna de Puente Alto, donde fue abandonada por los secuestradores, básicamente a su merced. Estos detalles los entregó el subprefecto Claudio Caro, subjefe de la Brigada Investigadora Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
La Fiscalía ha formalizado a tres personas imputadas por el delito de secuestro, en los cuales, en contra de la voluntad de la víctima, fue trasladada mediante la violencia a un inmueble y posteriormente abandonada en la vía pública tras ser agredida en la comuna de Puente Alto.
Claro, como resultado también de este operativo se pudieron incautar diversas especies, como por ejemplo armas de fuego, tres teléfonos celulares también que estarían entre las pertenencias de los presuntos secuestradores. ¿Cuál es la situación judicial de estas personas? Dos de ellos quedaron ya con prisión preventiva tras su formalización y el tercero de ellos, que sería menor de edad, se está a la espera entonces de la resolución que puede entregar la Corte de Apelaciones de San Miguel para ver entonces su situación judicial final producto de esta detención por su aparente participación en un secuestro que se registró, como lo decíamos, en agosto pasado en la comuna de La Granja. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radio Granja.
El ejército ucraniano reivindicó hoy el ataque a una terminal petrolera clave en el sur de Rusia, cerca de Crimea, después que funcionarios rusos afirmaran que ataques con drones ucranianos causaron incendios en la región de Krasnodar. Una terminal petrolera en el sur de Rusia y el sistema de defensa aérea Pantsir-S1 en el territorio temporalmente ocupado de Crimea han sido atacados, declaró el Estado Mayor de Kiev en un comunicado. Indicó que el ataque afectó al terminal petrolero de Tamenflagats, cerca de la aldea de Volna, en la región de Krasnodar. Ucrania afirmó que el ataque formaba parte de las medidas en curso para reducir el potencial ofensivo y económico del agresor ruso. El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, había declarado anteriormente que una instalación de almacenamiento de petróleo de Volna, ubicada en el Mar Negro, también fue dañada en el ataque ucraniano. La situación más difícil se da en la aldea de Volna. Allí un tanque de petróleo, un almacén y terminales fueron dañados, declaró Kondratiev. Añadió que 2 personas resultaron heridas y más de 100 bomberos fueron desplegados para extinguir el fuego. El gobernador añadió que la situación más compleja se ha dado en esa zona, una zona donde el Ministerio de Defensa ruso ha informado que había derribado la madrugada de este domingo 88 drones ucranianos sobre las regiones del sur y fronterizas con Ucrania. Al menos 11 personas murieron hoy en la Franja de Gaza a pesar del alto al fuego vigente entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas. El ejército israelí indicó haber llevado a cabo ataques tras identificar a varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros cerca de soldados israelíes, probablemente tras haber salido de instalaciones subterráneas en el sector de Beit Hanun, en el norte, señaló la defensa civil. En un comunicado se agregó que estos hombres habían cruzado la línea amarilla que delimita la zona todavía ocupada por los soldados israelíes desde la entrada en vigor del alto al fuego. Según la defensa civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamas, uno de estos ataques alcanzó una tienda de campaña que albergaba desplazados en el norte de Gaza y dejó 5 muertos. Otro ataque dejó también 5 muertos en Yan Yunis, en el sur. Los hospitales de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, en el norte, y Nasser en Yan Yunis confirmaron la recepción de los cadáveres de varias personas. El presidente colombiano Gustavo Petro convocó durante esta jornada movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado salario mínimo vital el próximo jueves. Vía su cuenta de X, el mandatario confirmó que hablará en cadena nacional a las 19 horas local con mayor información luego que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que aumentó esa retribución. Hoy a las 7 hablo por la televisión sobre el salario vital. El jueves a las 4 p.m. nos vemos en todas las plazas, escribió el mandatario en su cuenta de X. El pasado viernes el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del 30 de diciembre que había fijado en un 23% el aumento del sueldo mínimo para este año y ordenó expedir una norma transitoria mientras se toma una decisión de fondo. Petro señaló que espera resultados de una reunión de concertación convocada para este lunes para revisar el nuevo decreto y sostuvo que el gobierno tiene razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra para sustentar el alza. Un grupo de hombres mató a tiros o degolló a más de 45 personas en 3 nuevos ataques a aldeas en un estado de Nigeria, afirmó una fuente humanitaria a la agencia AFP. Nigeria se enfrenta a grandes desafíos de seguridad que van desde bandas armadas que llevan a cabo secuestros hasta grupos yihadistas que atacan aldeas. Estados Unidos acusa al país de ser incapaz de frenar la violencia. Unas 38 personas fueron asesinadas a tiros o degolladas en Konkoso, estado nigeriano en Níger, dijo a la AFP la fuente humanitaria que pidió anonimato. Casi todas las casas fueron quemadas en el pueblo y las autoridades temen encontrar más cuerpos calcinados. 7 personas más murieron en Tungan Makeri y en el pueblo de Pisa, añadió la fuente. Todas las aldeas están en la localidad de Borgu, cerca del estado de Kvara, donde más de 160 personas fueron masacradas por yihadistas a principios de febrero. La policía del estado de Níger confirmó 6 muertos y otras personas secuestradas en un ataque al amanecer en Tungan Makeri. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de 7 entes públicos, 4 de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, quien se mantiene detenido en Estados Unidos. Según el decreto publicado en la Gaceta Oficial, el símil del Diario Oficial chileno, son principalmente entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, cuya cartera ya sufrió cambios profundos cuando Delcy Rodríguez sacó a la titular para nombrar al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro. El decreto firmado por Rodríguez tiene como objetivo reorganizar el funcionamiento del Ministerio del Despacho de la Presidencia, al considerar que el Ejecutivo debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social. Se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos, señaló. Al menos una persona murió y otras dos se encuentran graves tras ser alcanzadas por una avalancha mientras esquiaban fuera de pista este domingo en Cormayó, en el norte de Italia, según informó el Servicio Alpino de Emergencias. El alud se produjo esta mañana en el canal del Veses, en la provincia de Valle de Aosta, en el norte, y sepultó a varios integrantes de un grupo de esquiadores. Hasta el momento, los equipos de rescate han localizado el cuerpo del fallecido y a dos heridos en estado crítico, que han sido trasladados de urgencia al hospital. La operación de rescate, en la que participan 15 especialistas, unidades caninas y dos helicópteros, continúa en curso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A la espera que se concrete la ayuda humanitaria anunciada por el gobierno hacia Cuba, desde el oficialismo respaldaron la iniciativa, recalcaron que el apoyo está destinado al pueblo cubano y no al régimen. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también defendió el envío de ayuda, afirmando que se trata no más que de la continuación de la tradición chilena en materia de solidaridad internacional. Los detalles con Benjamín Brante.
La decisión del gobierno de Chile de enviar ayuda humanitaria a Cuba se da en un contexto de creciente presión por parte del Partido Comunista, que ha insistido en la necesidad de brindar apoyo directo a la población afectada por la crisis económica y social en la isla. La medida también generó un intenso debate público y parlamentario sobre el alcance humanitario de la asistencia y sus posibles implicancias políticas, considerando la tensión histórica entre Estados Unidos y Cuba y la postura del gobierno chileno frente al régimen cubano. El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respaldó la iniciativa, destacando la gravedad de la situación que enfrenta la población cubana y valorando los mecanismos elegidos para canalizar la ayuda de manera efectiva. Subrayó además que la entrega de asistencia humanitaria no implica un respaldo político y que este tipo de apoyo se otorga en contextos de crisis sin considerar la orientación ideológica del gobierno receptor.
Y hay una gran diferencia entre entregar ayuda humanitaria a un pueblo que padece penurias y otra cosa muy diferente es apoyar al gobierno.
Desde la perspectiva de los expertos, la politóloga Javiera Arce enmarcó la medida dentro de una tendencia regional de cooperación humanitaria. Señaló que la crisis que atraviesa la isla requiere una respuesta ética y destacó que el debate sobre la ayuda trasciende las afinidades ideológicas de los gobiernos.
Más allá o no de lo que le guste al presidente de Estados Unidos, esto tiene que ver con razones humanitarias.
Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro sostuvo que la crisis que atraviesa Cuba es consecuencia de décadas de sanciones y presiones internacionales y defendió la necesidad de mantener una solidaridad activa hacia la isla. Además, la parlamentaria resaltó la histórica cooperación de Cuba con Chile, recordando ejemplos como el envío de brigadas médicas y el apoyo brindado tras emergencias como el terremoto de 2010.
La acción solidaria con Cuba es un mínimo ético que le deben además a la Cuba profundamente solidaria.
Esta jornada, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, subrayando que se trata de una continuación de la tradición de solidaridad internacional de Chile y que el aporte será a través de organismos multilaterales para garantizar su foco en la población vulnerable. Recalcó que este apoyo va dirigido al pueblo cubano y no al gobierno de la isla, y descartó que la medida afecte las relaciones con Estados Unidos o la futura candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Son las 7 de la tarde con 43 minutos. A casi 30 años posteriores al crimen, la justicia dictó una nueva sentencia contra Hugo Bustamante Astorga, por un doble homicidio ocurrido en el año 1996 en Villa Alemana. La resolución agrega 10 años y un día a la condena que ya cumple con presidio perpetuo calificado por el asesinato de la joven Ámbar Cornejo. La condena generó críticas desde las organizaciones ligadas a la memoria del caso. Los detalles los tiene Aníbal Rosales.
El juzgado de letras de Villa Alemana condenó nuevamente a Hugo Bustamante Astorga, imponiéndose una pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el doble homicidio de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, ocurrido el 27 de junio de 1996. El caso volvió a reactivarse cuando en 2023 Bustamante entregó una confesión en entrevistas realizadas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rancagua a la periodista Ivonne Toro, antecedente que operó como punto de partida para reabrir diligencias. En esa línea, el abogado penalista Cristian Canifrou explicó que en este caso la autoincriminación fue la pieza clave que dio pie a reactivar una causa que llevaba casi 3 décadas archivada.
Entiendo en este caso, además de la confesión, que se da, el, por decirlo de una forma, el puntapié inicial, digamos, para la investigación o para la acreditación del delito, todos los demás medios probatorios que fueron encontrándose o determinándose en esta investigación finalmente vienen a corroborar que efectivamente esta autoincriminación efectivamente determina la responsabilidad de Bustamante.
Desde la Fundación Ámbar Cornejo, la organización social vinculada al caso en Villa Alemana, cuestionaron la sentencia mediante un comunicado enviado a la radio, afirmando que sumar solo 10 años es insuficiente frente a la gravedad del crimen y su impacto en las familias. Advirtieron que fallos así pueden generar sensación de impunidad y aumentar el dolor de quienes han esperado décadas por una justicia acorde al daño. Desde el Consejo Municipal de la Comuna de Quilpué, la edil Paula Castro sostuvo que la institucionalidad sigue al deber de detectar perfiles de alta peligrosidad y fortalecer la salud mental como medida preventiva.
El rol de la institucionalidad acá, creo que estamos muy al debe con respecto a cómo identificar psicópatas para poder prevenir desde la institucionalidad o fortalecer también la salud mental de nuestra población y evitar que este tipo de tragedia suceda.
A pesar de los antecedentes, el Poder Judicial indicó que la causa mantiene carácter reservado, por lo que aún se espera conocer los detalles de la resolución que se agrega a las condenas previas del asesino serial y se centra en el alcance de la pena y las pruebas que permitieron reabrir una causa archivada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Senadores de la región de Los Lagos plantearon posturas dispares a 3 semanas del hundimiento del catamarán Coñimo I en el estuario del Reloncaví y que cobró la vida, recordemos, de 6 trabajadores. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fueron los senadores Cucheli y Espinosa quienes terminaron discrepando respecto de las acciones a seguir por la industria tras la zozobra ocurrida el 27 de enero y que mantiene a unos 40 metros de profundidad la embarcación hundida. Todo se da en medio de monitoreos diarios de la Armada, de acuerdo a reportes recientes. Adicionalmente, las firmas incumbentes siguen avanzando en la búsqueda de la aprobación del plan para sacar del agua el sitio del suceso y lugar de trabajo hundido. En esa línea, una propuesta que plantea el senador socialista Fidel Espinosa es que se haga un izamiento del catamarán a fin de evitar la pérdida de evidencias. Adicionalmente, apuntó a la necesidad de seguir profesionalizando los trabajos que se realizan en la industria del salmón.
Este accidente nos debe llevar a replantear unas exigencias mayores respecto a cuáles y qué características de seguridad tienen que tener las empresas que ellos contraten. No necesariamente lo más barato debe ser lo mejor para la industria mandante, sino que obviamente que haya medidas de seguridad suficientes que permitan que este tipo de accidentes no ocurran.
El senador de Renovación Nacional, Carlos Kuchel, respaldó los avances de la industria salmonera y evitó abordar eventuales modificaciones a protocolos para evitar fatalidades como la ocurrida.
No, yo no soy partidario de tanta regulación que termina frenando todo.
¿Ni siquiera por los trabajadores?
Es que, te repito, cuando son fenómenos repetidos, conocidos, técnicos, sí hay que agregar precauciones. En todo caso, es una industria cada vez más segura comparada con los estándares internacionales.
Iván Moreira, de la UDI, no estuvo disponible por encontrarse fuera de Chile. Se estima que el reflotamiento del Coñimo I podría concretarse la última semana de febrero o los primeros días de marzo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Durante el último consejo de gabinete, el presidente Gabriel Boric instó a acelerar las gestiones y cerrar acuerdos clave que permitan destrabar los proyectos de FES y Sala Cuna Universal. Sin embargo, en el Congreso persisten posturas divergentes, tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que podría dificultar un avance expedito de ambas iniciativas. Los detalles en el informe de José Venegas.
A pocas semanas del término del gobierno del presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo ha intensificado las gestiones para sacar adelante dos de sus reformas más emblemáticas, el proyecto de financiamiento de la educación superior FES y la Sala Cuna Universal. Ambas iniciativas atraviesan una etapa clave en el Congreso y se han transformado en el centro de una intensa negociación política con la oposición. En materia educativa, el FES plantea un cambio estructural al reemplazar el actual crédito con aval del Estado por un sistema de financiamiento estatal que elimina la intermediación de la banca privada. Bajo este modelo, los egresados no contraerían una deuda con entidades financieras, sino que asumirían un compromiso de retribución al Estado en función de sus ingresos. En paralelo, el proyecto de Sala Cuna Universal busca ampliar el acceso a este derecho, eliminando la actual exigencia que obliga solo a empresas con más de 20 trabajadores a otorgarlo. La propuesta promueve la corresponsabilidad parental y contempla la creación de un fondo solidario financiado con una cotización del 0,2% a cargo del empleador, con el objetivo de asegurar cobertura para todos los hijos e hijas menores de 2 años de trabajadores. El senador socialista Juan Luis Castro subrayó la relevancia de ambas iniciativas y manifestó su expectativa de que puedan ser aprobadas tras el receso legislativo, pese a las reticencias que han manifestado algunos sectores de la derecha.
Son dos proyectos que vienen hace mucho tiempo, debieran tener un grado de consenso. Espero yo que la derecha no se niegue, pero eso va a depender de cómo se fija la agenda legislativa la semana que resta antes del 11 de marzo.
En contraparte, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero fue enfático en señalar que el gobierno del presidente Gabriel Boric no está en condiciones de presionar ni exigir la aprobación de estos proyectos en el Congreso.
Después de las cifras fiscales y esta desviación de un 3,6% que nos deja este gobierno, la verdad es que no tienen calidad moral para exigirnos absolutamente nada.
La viabilidad de ambas iniciativas está estrechamente ligada a su aprobación antes de que concluya la primera semana de marzo. De no concretarse este plazo, su destino quedará sujeto a las prioridades del nuevo gobierno y de la próxima configuración del Congreso, abriendo espacio a eventuales modificaciones sustantivas o postergaciones que podrían alterar los plazos originalmente previstos. Este escenario anticipa una reactivación del debate legislativo en las próximas semanas, especialmente a la luz de las críticas que el presidente electo José Antonio Kast ha expresado con anterioridad respecto a estas propuestas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A pocas semanas de cerrar el periodo del gobierno en la región de Los Lagos, calificaron como un avance el trabajo en seguridad social y pública de la actual administración en la zona. Los detalles los tiene Pedro Barzúa desde Radio Bío Bío Nosor.
Fue una entrevista con la radio que quien oficia como vocera de gobierno en la región de Los Lagos, la Seremi Danitza Ortiz, aseguró que la seguridad en esta zona fue abordada con la misma urgencia que la ciudadanía lo demandaba, destacando un aumento del 16% en la inversión regional en esta materia durante los últimos 4 años. Aseguró que si bien la situación en pueblos urbanos tiene características de cambio en la delincuencia, llamó a distinguir entre percepción y realidad regional, destacando avances en esta zona con el Denuncia Seguro.
Ha permitido la desarticulación de una banda que vendía drogas y que tenía todo un protocolo. También tuvimos misma situación en la comuna de Purranque, desarticulación de una banda con venta de drogas, con armas en su poder, gracias a denuncias oportunas. Tenemos una percepción de repente muy drástica sobre las materias de seguridad que distan mucho de lo que pasa en la región de Los Lagos.
En materia de financiamiento, la autoridad de gobierno destacó que durante la actual administración se logró eliminar la concursabilidad de recursos en seguridad para municipios, priorizando criterios de vulnerabilidad y delictualidad en la región de Los Lagos. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Nuevas liberaciones indebidas de reos volvieron a encender las alarmas en el sistema penitenciario. El gobierno calificó los hechos como impresentables, anunciando destituciones de los involucrados sin descartar corrupción o derechamente sabotaje, instalando la discusión sobre las mejoras en el funcionamiento de Gendarmería. Más detalles los tiene David Aravena.
El debate se intensificó luego que en los últimos días se registraran dos nuevas liberaciones de reos, sumándose a otros casos ocurridos en 2025. En total ya son 8 los episodios por errores de tramitación de órdenes judiciales, fallas administrativas o interpretaciones equivocadas en resoluciones, lo que encendió alertas sobre los protocolos internos de Gendarmería. El caso más reciente ocurrió en Viña del Mar, donde un imputado fue dejado en libertad pese a que se había decretado prisión preventiva, además del episodio más controversial cuando un imputado por homicidio fue liberado un día después de su formalización en julio del año pasado. Desde el Ejecutivo calificaron los hechos como negligencias inexcusables, por lo que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó la destitución de los funcionarios involucrados y la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público para la investigación de posibles delitos, sin descartar casos de corrupción, extorsión o incluso sabotaje. En ese escenario, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que este tipo de situaciones vienen ocurriendo desde hace bastante tiempo y que la situación debiera mejorar ahora que Gendarmería pasará a depender del Ministerio de Seguridad.
Esperamos que ahora que Gendarmería va a pasar a depender del Ministerio de Seguridad, cambie la situación, que sea un servicio que tenga por objeto efectivamente garantizar la seguridad dentro de los recintos penales.
Como medida, el gobierno anunció que profundizará la reforma para convertir a Gendarmería en una policía penitenciaria, reforzando control, tecnología e inteligencia, además de crear un servicio especializado en reinserción social. Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast planteó un modelo de cambio carcelario que incluye que los gendarmes puedan cubrir sus rostros para proteger su identidad y que sus nombres no sean públicos, como parte de una estrategia para enfrentar posibles amenazas. Sin embargo, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, sostuvo que estas iniciativas deben analizarse con una mirada más amplia, considerando las distintas aristas que inciden en el funcionamiento real del sistema y advirtiendo que medidas aisladas podrían no ser tan efectivas.
Vamos a tener estos cubrerostros y ocultar la identidad, pero en el casino me va a atender el reo y para comer claramente no puedo estar con mascarilla y me va a identificar. Entonces ese reo es altamente probable que si yo no soy sujeto de corrupción ni extorsión, a lo mejor él sí. Eso hay que entender que tenemos que avanzar en una modernización más integral del sistema penitenciario.
Este escenario vuelve a instalar el debate sobre la modernización del sistema penitenciario, en un momento que el propio gobierno ha definido como clave para enfrentar el avance del crimen organizado.
Ayer se dio a conocer que la justicia argentina de segunda instancia había revocado la calidad de refugiado político del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristian Edwards, ambos ocurridos en el 1991. Con la pérdida de la protección de refugiados, se abre el camino legal para que el Estado chileno solicite formalmente su extradición, lo que representa un avance significativo para las familias de Guzmán y Edwards, así como para el gremialismo, y marca un hito en un proceso judicial que se arrastra hace décadas. En 1998 se dictó una orden de captura internacional contra Apablaza y 6 años después se confirmó su paradero en Argentina, lo que permitió a la Corte Suprema chilena iniciar el trámite de extradición. No obstante, la Comisión Nacional de Refugiados del gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández, le otorgó al exfrentista el estatus de refugiado político, un estatus que finalmente logró ser retirado. Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma instó al Estado chileno a agilizar el proceso de extradición.
Seguiremos trabajando para que uno de los asesinos de Jaime Guzmán, como es Galvarino Apablaza, después de casi 35 años, cumpla su condena en Chile. Y para esto le pedimos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que agilicen al máximo todo el procedimiento de extradición.
Asimismo, el diputado gremialista Felipe Donoso instó al presidente electo José Antonio Kast a hacerse cargo de las diligencias del proceso una vez que asuma sus funciones en La Moneda.
Creo que es importante que el presidente Kast, una vez que asuma, no solo diligencie la extradición, sino que también solicite la expulsión al gobierno argentino.
Cabe recordar que tras su triunfo electoral y antes de reunirse con el presidente Javier Milei, la UDI solicitó al presidente electo que abordara la extradición de Apablaza a Chile. Si bien se refirió al tema, el mandatario electo evitó entregar certezas en ese momento, priorizando no generar tensiones con Argentina. No obstante, afirmó que esperaba que Apablaza fuera sometido a los procesos correspondientes ante la justicia chilena. El abogado Ernesto Muñoz advirtió que el trámite podría prolongarse por su dimensión internacional y subrayó que según la legislación argentina resulta clave determinar si los delitos tienen carácter político, lo que podría complicar la extradición del exfrentista al país.
Lo que es relevante que el delito no tenga carácter de político o conexo con un delito político, en cuyo caso la justicia argentina podría denegar la extradición de Galvarino Apablaza.
En entrevista con La Tercera, el abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que el proceso de extradición de Galvarino a Pablaza a Chile podría prolongarse en el tiempo y destacó que las opciones legales disponibles para la defensa son limitadas.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Senapred informó que el incendio que afecta a la comuna de Vichuquén en el Maule ha consumido 250 hectáreas. Hasta el momento se reportan 3 viviendas siniestradas y 2 personas heridas. Hay alerta roja en Quillón por un incendio forestal que amenaza alrededor de 10 viviendas cercanas. Un hombre fue apuñalado con arma blanca y murió en la calle en Macul. 3 personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas por la PDI por secuestro. El presidente electo, José Antonio Kast, retomará sus funciones este miércoles y su primera tarea será abordar la polémica generada por el nombramiento de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Y a la espera que se concrete la ayuda